Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
La perseverancia es el secreto de todos los triunfos. Así decía Víctor Hugo.
Hablando de perseverancia, que ese es nuestro tema central en el día de hoy, para los que están conectando con nosotros, la actitud Camino al Sol para este día. La carrera no se gana quien corre más rápido, sino el que a su paso decide nunca detenerse. Y esta intención Camino al Sol de hoy, creo que es muy buen pie para la conversación que vamos a tener en este momento con una persona muy querida, Tony Almond.
Querido,
artista dominicano,
admirado.
Rockero dominicano y la muestra de la perseverancia. Tony.
Buenos días, señores, ¿cómo están?
Bien, bien. Hola, querido Tony, bienvenido.
Contentísimo de estar aquí contigo, de conversar sobre los 35 años de toque profundo. Uh-huh. Y eso solamente se logra por perseverancia.
Totalmente. Y un gramo de locura. Y de inocencia también.
Elevado.
Bueno, sí. Como lo mencionaste, estamos por acá tratando de regar la voz sobre esa actividad que vamos a tener el 10 de agosto en el Hard Rock Live de Santo Domingo, que es una actividad que tuvimos a bien hacerlo en el 30 aniversario, ya sé. Unos 5 años previo a la pandemia que estamos hablando antes de comenzar, sobre muchas cosas que pasaron. Entonces, una de las cosas más interesantes de ese evento, primero, fue que fue algo que fue gestándose por los años. La idea original de eso la tuve alrededor del 2002-2003. Yo venía con muchísimas informaciones desde un concierto que me había gustado mucho de la agrupación Kansas. Uh-huh. Otro, el SNM de Metallica, uh-huh. Y el otro era el concierto de Cerati, que tenía 3 formatos diferentes. Entonces, en aquel momento, un joven estudiante llamado Darwin Aquino, que es como el rockstar de los clásicos, él en ese momento, teníamos unos amigos en común y nos juntamos en donde yo vivía, un cuartito ahí en El Mirador. Y en esa época se sintió muy interesado, y poco después se fue a Londres a estudiar y siempre nos manteníamos en contacto. Y uno de sus pupilos, luego de, 15, 16 años de haber intentado poner esto junto, se me acercó una vez y puso a él y a toda su familia, los hermanos Ureña. Me los puso a mi servicio en caso de que esto se materializase. Hace como 4 o 5 años más, en el 18, otros fans, porque tampoco fueron productores musicales, se nos acercaron con la idea de celebrar el 30 aniversario. Entonces yo les dije, bueno, mira, nosotros hemos intentado esto tantas veces, pero tenemos todas las piezas movibles para poderlo organizar. Y bueno, se hizo un gran esfuerzo y lo logramos en el 19. Entonces, fue tan sentido para nosotros que quisimos hacerlo de nuevo este año, celebrando nuestro 35 aniversario con un formato un poquito más pequeño, porque obviamente es un show carísimo, carísimo, claro. Carísimo. Y obviamente no es sustentable si no tienen los patrocinios adecuados. De hecho, tú cuando armas algo así, tú dices, bueno, tú te vas, ajá, te tiras la casa por la ventana, quieres de todo. Y después tú empiezas, vamos a quitar esto.
Sí, conocemos el caso.
Entonces, pero ya en las próximas 2 semanas, casi 2 semanas, de nuevo nos subimos al escenario, esta vez en, como les mencioné, en el Hard Rock Live de Santo Domingo, con la Filarmónica del Caribe. Ay, estaremos interpretando, creo que 30 y pico de canciones.
Wow.
Entre ellas, 22 con un arreglo impresionante de la mano de jóvenes compositores dominicanos, la mayoría egresados de la escuela de la de
Bellas Artes,
el Conservatorio Nacional de Santo Domingo, y que fueron, algunos se ganaron becas y fueron a estudiar fuera. Es una cosa muy hermosa, bueno, y que siempre yo quise hacer. Originalmente lo quería hacer con la Filarmónica Juvenil. Esa fue la idea original. Okay. Pero siempre que uno se le acercaba a los patrocinadores, la mayoría eran de rojo. Decía, te vas a poner la idea ahí. No, pero en la tarima, no importa.
No. Hay una ausencia de cédula.
Y ahí preguntarte, en 35 años, ¿qué ha cambiado?
Bueno, mira, una de las cosas que tiene particular nuestro país es que, y mucha gente, es que el fondo no cambia. No cambia tan fácil, porque es un tema de cultura polarizada en diferentes áreas. Hablo de la cultura, no de la cultura, sino de la forma en cómo hacemos las cosas. Las cosas que hemos aprendido y cómo nos sostenemos. Que en vez de movilizarnos como sociedad, lo que hacemos son, vamos acuñando cosas, vicios a veces. Y lo que cambian son los juguetes, por ejemplo. Cada vez que me toca interpretar, bueno, qué bueno que Pavel está aquí, que me toca interpretar una canción nuestra que se llama Mi País, que escribimos en el 88.
Válida hoy.
Yo venía escuchándola cuando venía para acá, yo dije, pero le voy a preguntar a Tony algo, ¿qué ha cambiado esa canción?
No, bueno, cuando hicimos una versión que fue 20 años después que sí. Mi hermano Pavel nos acompañó también en esa ocasión, yo decía... Y digo que 20 años y todavía estas letras tienen sentido.
Por supuesto.
Entonces, es un cuestionamiento. Y yo veo que, por ejemplo, para la gente que sigue el rock, hay una canción de una agrupación súper famosa que se llama U2, que se llama Sunday Bloody Sunday, que habla sobre el problema en Irlanda del Norte entre los protestantes y los católicos. Y llegó un momento, luego de tantos años de cantar, que la gente la cantaba ya de forma de inercia y Bono dejó de cantarla, el cantante principal. La cantaba el guitarrista The Edge, porque él le hacía hincapié en la parte que le dice, ¿cuánto tiempo más tenemos que cantar esta canción? Sí. Entonces yo tenía esa misma actitud. Yo decía, bueno, ya, mi trabajo como intérprete, como artista y comprometido con lo que vivía en ese momento... Yo hice la exposición, lo que hay que hacer un trabajo mucho más profundo y a veces se escapa de mis manos. Y a veces uno se encuentra gente, a mí me gusta las canciones que ustedes hacían, que corte. Digo, pero yo no me puedo pasar la vida entera denunciando cosas. Si sigue molestándome ciertas cosas, como sigo empapado de muchísimas situaciones, la idea es que le toca a otra generación hacer ese tipo...
O problemas nuevos.
Sí. Me gustaría que fueran problemas nuevos.
Bueno, de hecho, nosotros en esta semana colocamos latidos a propósito de informaciones que salían de la gran cantidad de embarazos adolescentes del año pasado. Y decía, ¿cómo Tony escribe una canción tan bellamente escrita de un tema que es tan duro, que es tan crudo, que no hace más que ir aumentando tras año?
Porque el problema es que, como les mencioné al principio, es un círculo de cosas. Por ejemplo, el tema del embarazo no deseado o a destiempo es un problema tan simple de explicar, pero tan complicado por problemas De gente externa al problema, valga la redundancia. O sea, cuando una persona... O sea, el negar que la actividad sexual se da entre los menores, de cualquier forma, ya sea entre menores y menores o adultos con menores, es una realidad palpable y ya está en otra hora justificable. Incluso hay personas que todavía tienen dinosaurios que andan por ahí.
Sí, sí.
Porque tú sabes que culturalmente la idea era que un tipo se llevara a la muchacha o a la niña y obviamente honraba su nombre.
Exacto, sí, un tema cultural.
Entonces,
ahí,
incluso la muchacha era educada para poder salir del yugo paterno, tenía que irse con alguien con mayor poder. Entonces eso se justificaba, ¿no? En la medida que se fueron previendo situaciones, analizando y fueron creciendo la conciencia, por lo menos de la gente que hacía las leyes, se fueron poniendo cosas en su lugar, pero eso no necesariamente permeaba en el pueblo.
Claro.
¿Entiendes? Entonces, si yo veo que, bueno, es parte de una discusión mayor sobre si se educa primero, se legisla después, o se legisla primero y se educa después, que es donde yo pienso, el trabajo está primero en la educación y segundo, en una estructura que permita que eso se aplique y se desarrolle. Porque si yo tengo eso claro, si lo tengo claro, si está pasando, y obviamente el Estado va a asumir el gasto socioeconómico de muchísimas de estas situaciones, los círculos de pobreza, todo el tipo de cosas lo va a asumir. ¿Por qué desde el principio? No le enseñamos a los muchachos lo que eso implica. Le damos los instrumentos para cuidarse. Les hablamos de todas esas implicaciones, incluso cómo le puede afectar socioeconómicamente desde el principio, pero hay gente que se opone a esta instrucción. Entonces, luego se lamenta del costo socioeconómico del asunto, luego empiezan a utilizar números al azar, y esa es una de las grandes cosas que
¿y cómo que se, mantienen y el cómo círculo? ¿Cómo se habla de esos temas que todavía hoy por hoy siguen siendo innombrables en muchos sectores?
Claro.
¿Y cómo se aborda eso desde el arte?
Claro.
Y eso es lo que ha hecho mucho Toque Profundo en estos 35 años. Lo social, lo divertido. El romance, el amor en sus diferentes manifestaciones.
La música, pero poniendo una problemática también.
Sí, de hecho, yo digo que ese es el compromiso del artista, digamos, real. Bueno, también hago. Señora, no sé si sabía.
No, que con Pavel. Pavel está por acá. Con él vamos al próximo segmento. Pavel, ahora, ¿cómo te estás? Vamos a hablar contigo en breve.
Añadiéndome todo lo que dice Tony, porque, bueno, yo no quisiera tampoco, para prolongar el tema, tomar un perfil acusatorio, pero también tenemos que saber que a lo mejor ahora pasa menos, pero en nuestros legisladores. También ha existido un sinnúmero de personajes embarazadores.
Pero claro.
Reñadores. Violadores.
Por lo cual es mucho más difícil.
Y no en lo secreto, en lo público. En lo público. Y luego son validados por la misma comunidad.
Se justifican por una cultura rancia.
Exactamente. Entonces, para ya ir cerrando esta conversación.
Era bañero lo que él decía de educar primero.
Sí, entonces. Tony, 35 años de Toque Profundo, ¿cómo se mantienen unidos ustedes tres?
Bueno, de
claves hecho, para mantener, hecho, mantener
que,
equipo.
Sabe que Papá Dios tiene un sentido del humor loquísimo. Por eso que hago acuso de la presencia de Pavel, porque una vez comentábamos él y yo que alguien se tiene que inmolar. Y Pavel decía, nadie se quiere inmolar, Tony. La idea es que cuando tú estás haciendo algo, y se te ocurre, digamos, ser el primero que lo implementa. Ahí suena muy bonito, tú ves. Pero la verdad es que todas las carreras, digamos que han sido sostenibles en el tiempo, tienen la posibilidad de tener mentores. El tener un mentor es un lujo y también una necesidad de cualquier persona que haga cualquier cosa. En nuestro caso, yo no tenía ningún mentor. Nadie se había dedicado
a
rock a nivel profesional. Yo vivo de esto. Claro.
El primero va
es
solo.
Tanto, es tanto que muchos de mis correligionarios todavía entienden que yo trabajo en una publicitaria, que tengo otro negocio, que me la busco por la izquierda. Porque mucha gente de mi generación, con muchísimo talento, hicieron hicieron y todavía hacen muy buena música, pero obviamente la bendición de poder ser parte de la creación es algo inherente a todo el mundo.
Lo que iban a la Olimpiada de Arroz no tenían esa necesidad.
No. Entonces, siguen creando, pero salía a echar el pleito y pagar la casa y pagar la renta.
Por
ejemplo, algo que hablábamos que puede ser un pivot importante, y es que una de las cosas que a mí me da más satisfacción es que yo pude mantener y criar a mi hijo, que hoy está en España, y un señor mayor ya.
Un señor mayor.
Español.
Con esta garganta.
Entonces, la idea era, si tú veías mi proyecto como si fueran los productos Amway, como un ingreso extra, eso no es verdad que vaya para adelante.
Es decir, si tienes un plan B, el plan A no funciona.
No funciona, porque tú siempre estás pensando, bueno, en lo que esto se compone, yo voy a hacer lo otro.
Exacto.
Entonces, cuando hay la urgencia, y obviamente en mi caso, que yo lo entendí temprano, sobre la idea de que yo sabía, a mí nadie me vendió un sueño, yo sabía lo difícil que sería. Tal vez pensé que 10, 15 años después las cosas iban a estar mejor o menos intensas en cuanto a la inversión de tiempo, habría más estructura. No fue así, pero obviamente yo venía cargado de una visión, digamos, aterrizada de lo que me iba a enfrentar, porque no había, no existía. O sea, toda la gente yo le podía preguntar, hacían lo mismo que yo, pero part-time. Entonces, yo lo que he hecho es tratar de hacer cosas para que generaciones con más posibilidades, con más energía, hagan trabajos mucho más grandes y lleguen a más gente y puedan hablar de una dominicanidad un poquito más amplia.
Claro.
Porque en esa yo me crié.
Claro,
y encuentran
una ruta ya
y
hecha.
Me encanta que tú hayas dicho, Tony, de cómo tú criaste a tu hijo, que ya es un hombre.
Un señor mayor.
Un señor mayor. Con esa granda. Y eso nos habla precisamente de la responsabilidad, de la paternidad, del estar ahí, de estar presente. Estamos escuchando de fondo la versión sinfónica de El Bolero del Biónico, que con esa nos vamos a despedir. Pero vamos a continuar la conversación precisamente con llevándonos un poquitito hacia la paternidad. Ayer hablaba con un chico, un técnico, que instala cámara de seguridad y asunto, y estaba acordando con él un trabajo. Y me dice, yo puedo en la tarde. Digo yo, pero en la mañana no, lo que pasa es que yo tengo a mi niño. Ah, ok, perfecto. O sea, yo lo atiendo en la mañana y se lo llevo a la mamá en la tarde para yo poder trabajar. Y dice él, y entonces comenzamos a conversar. Dice, sí, su mamá me lo entregó. Yo estoy criando a mi hijo. Yo vivo solo, pero yo tengo que buscar dinero y yo tengo que negociar con ella para que ella me atienda al niño para yo poder salir a trabajar, porque el niño tiene apenas 5 años y no puedo andar con él.
Claro.
Claro.
Y eso me lleva a reflexionar sobre, precisamente desde un púlpito, los padres irresponsables, pero hay una gran cantidad de padres involucrados, de padres presentes, de padres que están asumiendo, igual que las mujeres solteras,
la responsabilidad de padres solteros.
Entonces, el Día del Padre es el próximo domingo. Y me gustaría hablar.
Se había hablado de que lo iban a suspender por lluvia.
Está por verse. Entonces,
pues no.
Entonces, Pavel, buen día. Y
muy
qué
buen día,
bueno, digo, formalmente.
Sí, muy
qué,
buen día.
Y qué bueno que estás aquí con nosotros hoy para hablar de la paternidad, para hablar precisamente sobre lo que significa ser papá.
Mira, lo que pasa es que como a nadie le enseñaron cómo ser papá, sobre todo en nuestra cultura, que ser padre era sinónimo de ser una persona ausente o disfuncional afectivamente. Uno va creando, tú sabes, su propio patrón. Te lo digo de verdad. O sea, yo creo que en nuestra cultura está más fabricada a crear madres que padres.
Sí.
O sea, va más.
O se celebra más la idea.
Se celebra más la idea y también, aparte de eso, le crean esa responsabilidad temprana a la mujer.
Sí.
De
sí,
que
sí.
Tú eres mamá, tú eres. ¿Entiendes? O sea. No,
incluso los hijos, en un marco, digamos, legal, son de la madre, pero hasta los 6 años, no sé si tú sabías eso.
Ah, no sabía eso.
Sí, pues yo tuve ese pleito. Yo tuve ese pleito.
A partir de ahí es que se puede repartir.
Claro. Ahí, hasta los 6 años, legalmente, los hijos son de la madre por un tema que entiende necesidad afectiva, biológica.
Sí, sí, sí.
Pero después de ahí, quien le pueda prestar, proveer
el mejor ambiente,
se lo atribuyen.
Sí, porque el padre es el que tira hacia adelante, hacia la vida, a los hijos. O sea, nosotros tenemos que esa también la función del logro, tú sabes. Sí. O sea, nosotros somos los que tenemos que decirle las verdades. Mira, ahora tú te tienes que mudar.
Habla con él.
Tienes que
crear estructura. Ahí está tu hijo.
Exactamente, tú tienes que. Entonces, todo eso uno lo va acumulando y lo va callando. O sea, como padre, nosotros en esta sociedad no estamos. No es permisivo para nosotros
quejarnos
o decir lo que estamos haciendo, porque sería de poca hombría, sería de... ¿Tú entiendes? Entonces, todos esos conceptos de que tú tienes que ocultar tu aporte, porque no hay que cacarearlo, pero en esta sociedad hay que ocultar.
Sí, cacarearlo, para ver, hay que cacarearlo.
No.
Hay que rozar en lo ridículo para visibilizarlo.
Oye, hay que cacarearlo. Ahora entendemos eso.
Ah, ya.
En los 90.
No, antes.
Pero te estoy poniendo una discusión moderna.
Eso que ahí se veía como
todavía hasta los 90. Sí. Tú decir que tú pagabas cosas de tu hijo era visto como un delito. O sea, entre los propios hombres.
Sí. Man, ¿cómo hacer?
Y tú estás diciendo lo que tú... O sea, tú estás enumerando lo que tú
le das. Y si es reconocer que tú le dabas algún apoyo emocional, eso era peor.
Bueno, ah, no, pero, claro, porque
tú puedes.
¿Para qué está, está la mamá? Era la pregunta.
No, ese trabajo de la mamá.
Que tú le cocinaste a tu hijo.
No, sí, no, no,
que tú al pediatra. Oye, con el muchacho.
De hecho, se veía.
Tú tenías que dejar de ir al colmado como por 2 meses.
Claro. Que tú estás cambiando, que tú estás cambiando pañales.
Puta loco.
Digo, eso lo vemos ahora porque la paternidad ha cambiado. Pero tú, Pavel, tú, Tony.
Mira, tanto tiempo al lado de aquí, me dio, tú sabes, como una yacada, que yo no, porque yo estoy cambiando pañales, él me cambió la vida. Y lo veía muy bonito mientras yo lo estaba diciendo. Después yo me iba y me acababan igual, porque no, ellos no entendían ese concepto, tú sabes.
¿Y cómo ustedes vivieron la paternidad? ¿Ustedes qué tanto se involucraron?
Bueno, mira, es bueno que, de nuevo, por enésima vez, yo, primero, es bueno que esté Pavel aquí, porque aparte de que nos dedicamos al mismo rubro, también somos padres solteros.
Hemos cogido lucha, sí.
Entonces, lo primero que está, yo siempre he estado en contra de utilizar la palabra buen padre, como una especie de adjetivo.
Estoy totalmente de acuerdo.
Usted tiene que ser padre. Padre implica muchísimas cosas, y el que usted haya sido bueno no necesariamente debe ser aplaudido.
Exacto.
Eso es lo que usted
se supone que el papá tiene que jugar, de hecho, la carta del villano.
Sí.
Que no necesariamente es malo, sino que es el tipo que tiene que decir no en un momento.
Claro, claro.
O sea, los límites saludables. Uh-huh. Y eso, a lo mejor, frente a tu hijo, aunque la sociedad te tilde de buen padre, no es en ese momento algo bueno.
Claro.
Entonces, hasta eso tú tienes que tomarlo en cuenta en ese proceso. Pero me adhiero a Tony de que el papel del padre soltero, por así llamarlo, es minimizado precisamente por la satanización de ser hombre.
Sí.
Entonces, no, todo lo malo tiene que ver con eso.
Y encima de nosotros, que como nos dedicamos al arte, hay muchísimos pilares de nuestro rubro que obviamente hacen gala de este estigma de que nosotros tenemos miles de muchachos por, como los marineros, tú.
Exacto, en cada puerto un amor.
Y que tenemos muchísimos muchachos. Entonces, el tema está más allá de lo que de la
Sergio Valga y Anthony dañaron.
No, y Manuel Vaquero. O sea,
dañaron todo.
Yo entiendo lo de bragueta lebre, pero y la calidad de tiempo, eso es lo que a mí me, porque en mi caso particular, con mi hijo y yo se daban unas dinámicas interesantes, porque primero él, como creció viendo gente con tatuajes, aretes, cabello largo, para él eso no era nada de ser rebelde. Mi hijo no tiene nada de eso. Tenemos algo en común, que son las películas y el cine, que siempre vivimos hablando de eso. Y siempre me llegaba a mi casa con la premisa y en mofa. Papi, la gente siempre me dice en la calle, dije, ah, tu hijo está en Almón, por eso tiene que ser una chulería en la casa. Digo yo, que se lleven de eso.
Claro.
Batuta y constitución.
Es que no.
Porque así me criaron a mí.
Tú estás criando.
Claro. Sí,
a mí me criaron a mí con una estructura. Y en mi caso particular, primero, que no conocí en ese momento tantos padres solteros, pero también tenía el peso de que yo tuve la bendición, porque es una bendición, de ver a mis padres concretar su plan de vida, de que la muerte los separó. O sea, yo vi mi papá, mi mamá, hasta mi mami se murió hace 9 años. O sea, ellos estuvieron juntos toda la vida. Entonces, yo soy el mayor de 3 hermanos. Entonces, la idea, como me criaron, era tratar de echar para adelante el plan familiar. Y entonces, yo intenté hasta donde pude, tú ves.
Claro.
Entonces, ya que no se me dio con los ingredientes tradicionales, yo tenía que darle. Tenía que darle 2 cosas a mi hijo, que es algo muy común. Primero, el cliché de que yo tengo que darle lo que yo no tuve, pero yo no, lo que quiero es darle lo que sí tuve. Un padre presente, alguien que le estaba chingando, ¿qué es lo que tiene en el bolsillo? Ábreme la mochila, ven. Dame la mochila.
Sí, sí.
La tarea, ¿dónde está? No me dé cotorra, que yo hice todo eso. ¿Qué? Dame a ver. No te me lleve el pote, pídemelo. Que yo sé que la presión. No, que yo me quiero beber cerveza. No, tú no me puedes beber cerveza. ¿Por qué? Pero yo bebo vino con mami. Es que a mí no me importa que tú bebas vino con tu mamá. Me parece perfecto. Pero si ella se entera que tú tienes 14 años y bebes una cerveza conmigo, me mete preso. Es una realidad.
Claro.
Si yo me llevo la bien,
pasa.
Sí, y pasa. Entonces tú no puedes beber. Ahora, el día de los 18 años le llevé como 3 cervezas. Se bebió una y dijo, otra. No, hombre.
Ya. Pavel, en tu experiencia en términos de padre así chulo, tu hijo.
No,
hijos...
es que no es tan chulo.
No es tan chulo.
Nosotros estamos llenos, y puede sonar rudo esto, pero estamos llenos de mecanógrafos que son tecladistas hoy, porque el papá lo vio haciendo así, dijo que era pianista.
Sí.
Ah, y, pero ¿qué pasa? Que nosotros que nos dedicamos a eso. Como el que brega con relojes se puya con las agujas.
Claro.
Cuando mi hijo me venía, que él que se aprendió un acorde, eso está chueco. Eso no suena bien. Yo, o sea, yo fui el frustrador de mi hijo.
Claro.
Por eso toca Barça. Si yo me hubiese dedicado a ser su fan.
Aplaudirlo. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Mira lo que es!
Ese pana no se gana la beca que se ganó.
Claro.
Que le agradezco, que de verdad quiero agradecer públicamente a Michael Camilo, porque nadie sabe que ese señor da 4 becas al año.
Pero se lo ganó él por su talento.
Sí, igual en las redes. Porque,
siempre hablarán.
Eso es porque hijo tuyo.
Sí, que lo digan.
Dale por lo menos el beneficio de la duda. Él fue el que adicionó.
Él no es Bronny James, ¿no?
Loco, yo no soy Oleno. O sea, en Berkeley no me dan esa importancia. Y aparte de eso, el tipo. Modestia aparte, está parado, hace lo que hace, como lo hace.
Tiene más talento que tú.
O sea, 20 veces.
Óyeme.
Y eso, y yo me siento orgulloso de eso.
Claro.
Yo cuento siempre. Tiene una voz de ángel y conecta muy bien.
Mira, yo me veo como un borrachón. Yo nunca lo he vuelto a ver más porque tengo todo el deseo de insultarlo, pero no me he podido. Yo no había visto la serie de Luis Miguel. Ajá. Y yo estaba en el supermercado, que es donde uno comparte con ciertos personajes.
Claro.
Y hubo un
hasta
tipo
conmigo.
Yo me acordé así como de Homerito, porque lo vi con dos potes. Y negoció adiós, Pavel Rey.
Pavel Rey.
Y yo no, yo, Núñez, man. Me dice, no, tú sabes, tú tienes tu Luis Miguel en la casa y se fue.
¿Qué? Okay, tiro ese bombazo.
Tiro ese bombazo. Cuando yo llego a la casa y veo la serie, dije, pero este tigre me mentó la madre. Yo tengo que sido así con mi hijo.
Claro.
Porque ese tigre fue un explotador.
Sí, totalmente.
Abiertamente. Y yo creo que lo poco chévere para Ariel por mucho tiempo fue precisamente que estaba conmigo, estábamos bajo el mismo techo, pero compartiendo no como colegas, sino tú eres mi hijo, man. Claro. O sea, tú no eres mi colega.
Ese es el papá.
Llévese de eso, no, olvídese de eso.
No. Tú y yo no somos amigos. No,
ni somos iguales tampoco.
No. Uh-huh. Tú eres un tipo, un día así, ya después de ver todas sus virtudes, yo le dije, tú eres un tipo iluminado, que vino con muchísimo más talento que yo. O sea, tú vienes siendo una versión muy mejorada, pero, todavía no has hecho la canción que ponga a llorar a la gente.
Claro.
Entonces, tú tienes que conseguir eso, porque una cosa, eso lo vi yo. Dios me permitió la experiencia de ir a un festival en México. Ya, no voy a mencionar ya de manera pública el nombre del personaje, pero los mexicanos con mucho orgullo. Ese año el festival era dedicado a Sabina. Y estábamos todos ahí. Yo no toqué guitarra ese día porque era de que pasando la guitarra para tocarle a Sabina. Yo, ¿a tocarle a Sabina qué? ¿Qué?
Pero, va a ser
o sea, pero bueno. La cosa es que los mexicanos estaban
apechados.
Deja que llegue fulano, güey. Le va a volar la cabeza al pinche Sabine. Llegó el fulano, le pasaron la guitarra, hizo una canción perfecta. 400 acordes, una melodía rebuscada, imposible de reproducir que no fuera él. Una vaina impresionante, cantaba increíble. Sabina dejó que él terminara y le dijo, ya me impresionaste, ahora cántame una que me llegue al corazón.
Ahí
o sea, que me haga llorar. Y ahí todo el mundo paró y se fue. Porque... o sea, entonces, Ariel durante mucho tiempo vivió con Sabina.
Uh-huh.
O sea, no, loco, no es por ahí.
Sí.
Ahora, cuando tú encuentres eso que tú quieres transmitir, amén.
Cuando encuentres su voz.
Y le encontró.
Uh-huh.
Se juntó un día con Gonzalo. Ah, pero tú tocas batería igual que tu papá. Con
Gonzalo Frometa.
Gonzalo, uh-huh. Que es otro monstruo.
Sí, claro.
Entonces, creció con otro monstruo que se llama Diego Payán, que toca bajo como
hijo de Rafa Payán.
Como
casi persona.
El otro hijo de Rafa, el Titi, en el teclado.
Los hijos de.
Sí.
Hicieron un grupo que a lo mejor monetariamente
A lo mejor no, va a seguir.
Sí, ya no. Monetariamente no sea un éxito, pero ellos por individual van a lograr una gran cosa porque no se le aplaudió temprano.
No.
Aquí nosotros, esta sociedad está como está por los aplausos tempranos recibidos. Y lamentablemente esos aplausos dejan como consecuencia a muchos narcisistas, a muchos tigres que entienden.
O muchos frustrados también.
Que no pueden llegar.
Le cuento algo similar. Por ejemplo, como la música era algo normal en mi casa, yo me acuerdo y que no tenía la mejor de las relaciones del mundo con la mamá de mi hijo. Por un lado, él quiso, obviamente, aprender a tocar guitarra. Y a él le buscaron un profesor. A mí no me preguntaron. Yo le pregunté, mijo, ¿y a qué yo me dedico?
Claro.
Bueno, ese fue un problema. Después, varios años después, me entero por internet, en una escuela de canto, tenemos aquí el honor de tener como estudiante al hijo de Tony. Yo le escribí, miren, señores, ni siquiera él ha tenido o el valor de preguntarme a mí. Es una decisión que él tomó. Usted tiene que respetar pues, o sea, que estaban utilizando algo.
Claro.
Primero, para mí me
sentí. De manera comercial.
De manera comercial. Supuesto. Y era, si él no me lo había dicho, porque fue algo de él.
Claro.
¿Entiendes? Y me encantó la idea, pero que lo quisiera explotar en ese sentido.
Claro.
Por eso es que nosotros hemos tenido, qué sé yo, un tigueraje. Me llama por teléfono. Dime, mijo. Ah, sí, que ¿a qué hora tú vas para la casa? Esas son las dos conversaciones. ¿A qué hora tú vas para la casa? Bueno, como en una hora. Porque, que tengo una amiguita que quiere una foto para su mamá. Tú estás con ella al lado. ¡Sí! Entonces ya te puse en una situación incómoda. ¡Sí! Dile que yo me voy para Santiago ahora. ¡Ah, tú te vas para Santiago! ¡Ah, tú no vas para allá!
¡Lo salvó!
Sí, claro.
Porque sí, porque también, jodido, porque están jodido. Por ser hijos de, también los ponen
en una situación incómoda.
¿Cómo se llama tu hijo?
Yannick,
porque el de Ariel es el de Pavel, ¿no? Solo para tener los nombres. Sí.
¿Y a qué se dedica tu hijo?
Mi hijo es mercadólogo. Se graduó aquí en APEC, hizo un posgrado en España, pero su madre es española. Entonces, él, cuando hizo el posgrado...
Nada que ver con la música ni con el arte.
No, y por historia, los españoles hunden una yola y lo venden como un submarino. Él va a venir viviendo.
No, después que acabó el posgrado, dijo, papi, yo me voy a quedar. ¡Qué bueno!
Claro.
Me parece bien.
Claro, porque
Y este día aquí de los padres.
Aquí los mercadólogos, ¿qué van a hacer? Correr por diputados.
Sí.
Vender los más pejitos.
Sí, mira, y este día de los padres, ¿qué pensamientos, con qué pensamientos conectan ustedes, yéndose un poquitito hacia el pasado de sus padres y proyectándolo un poquitito hacia la paternidad ya de hijos adultos?
Bueno, mira, yo tengo tres caídas, ¿no? O sea, yo tengo dos hembras también, pero fueron espaciadas. O sea, Ariel le lleva 8 años a Abril y Abril le lleva 8 años a Lee.
¿Tú fuiste primerizo 3 veces?
Sí, exactamente. Entonces la gente podría criticar eso. O sea, digo, me enfrenté a muchísimas críticas de que los hijos se tienen uno atrás de otro. ¿Pero qué pasa?
Sí, porque son zapatos.
Que mejor no docena.
No, porque para que compartan.
Ellos están pensando en que ellos se entretengan. Entonces, ¿para qué lo tuviste si tú no lo puedes entretener?
Entonces vi a una psicóloga francesa un día explicar que lo saludable es lo contrario. Porque tú le permites un protagonismo saludable
a cada uno.
Sí, calidad de tiempo.
Y aparte de eso, ella hablaba de la madurez de ser padre, o sea, de tú tener experiencia. Lo que decía Anthony Río, de que cuando Dios hizo al hombre no tenía experiencia siendo gente, es verdad. O sea, claro. Perfeccionó algunas cosas en la mujer date cuenta que conductualmente las mujeres son superiores a nosotros. Uh-huh. Conductualmente sí.
Sí, claro.
O sea, y es
no nos llamamos engaños.
O sea, no. La mujer es una versión mejorada de la humanidad. Que eso la exente de toda maldad, ya eso como que irreal es utópico. Pero sí hay una versión mejorada del ser humano. Igual hay una versión mejorada del padre cuando se da la oportunidad de aprender. Eso que dijo Tony es un nivel de complicidad que él con 3 muchachos al mismo tiempo no le iba a lograr.
Claro.
O sea, eso. Entonces, la complicidad que yo tengo con Ariel es de verdad una complicidad de dos tipos que salieron al mundo durante mucho tiempo. O sea, yo llegaba con Ariel, Ariel era el niño Gerber del momento. Uh-huh. Yo andaba con ese muchacho de mochila y él, de manera temprana, yo de manera errática tal vez, le mostré el mundo. Uh-huh. Este mundo, él lo conoce por dentro. Uh-huh. Entonces, igual que el hijo de Tony, uh-huh, lo conocen por dentro. O sea, se saben los códigos, saben que esto no es fácil, uh-huh, saben que este es un país. Igual, yo creo que el entretenimiento en el mundo, uh-huh, es una cosa que no va de la mano el nombre con la remuneración. Sí. Hay, uh-huh, gente muy poderosa. Señores, Kevin Spacey está perdiendo su casa.
Ya lo sabes.
Y lo digo, uh-huh, y lo digo, sí, públicamente. Uh-huh. Porque se vio en una situación que en un momento lo descalificó, uh-huh, como ser humano. Y tenemos que tomar en cuenta que un evento no define a un humano.
Claro.
Porque por eso hablamos de la experiencia. Yo, mirando hacia atrás, te podría decir que yo hoy soy quizás el padre que no pude ser en ese momento. Uh-huh. O sea, comprendo un poquito mejor los procesos. Pero me atreví a ser un padre presente. Lo soy todavía, ando con mis dos muchachas, ahora ando con las otras dos. Y ahí tengo una pandemia, porque igual que hay millennials, hay pandemia, que nacieron en la pandemia. Y esa vino con otros aditamentos que yo estoy tratando de digerir.
¿Tú estás descargado todavía esa actualización?
Porque esa sí va rápido. O sea, son 4 años como para 46.
Entonces, con las redes sociales, mientras las redes sociales son más invasivas, ellos son más rápidos.
Sí. De hecho, son territoriales de otra forma. Sí. He visto como una inteligencia emocional que no me esperaba a 4 años. O sea, antes los muchachos se lavan y ya lloraban y se trancaban si estaban celosos de su hermano mayor o lo que sea. Esta le dio COVID en estos días. Y ella llamó a la hermana mayor y le dijo: mira, mi papá tiene COVID, yo se lo pegué. No te puedes juntar con él.
Entonces, es que otro nivel.
O sea, ya hay enfermedades que se pueden usar. Cuando hace de que 20 años, un muchacho de 4 años, déjame ver, le voy a decir: ¿Para qué no venga?
No,
había eso. No. Al contrario, aquí, señores, y es que es una vaina totalmente arcaica. Que nosotros lo vivimos. Aquí dos hermanitos peleaban y los papás le daban una pela a ambos.
A los dos. Y abrácense.
Y había que abrazarse.
Abrácense.
Nosotros bolsábamos con violencia y el amor.
Claro.
Qué no, buena línea.
Y la idea de que vamos a entrenar a trompa y quedamos amigos.
Sí. Y que para que den padre.
Pero la idea, en mi caso particular, yo todavía tengo a mi padre en vida. Entonces papi va a cumplir con la venia de Dios 87 años. Entonces yo estoy en ambos lados del espectro. Ya yo hice el trabajo formativo. Yo siempre he dicho que la paternidad es el único trabajo que te cambian de posición sin informarte. Tú pasas de administrador a ser asesor.
No lo había visto así.
Cuando cambia un año,
eres asesor. Te llaman, sí, a veces cuando te necesitan.
Exacto.
Entonces, y hay que aceptarlo.
Y hay que aceptarlo. Y obviamente.
Es el emprendimiento.
Y debes aprender a ver cuál es tu posición en la vida de tu hijo. Eso es otro trabajo.
Sí.
Porque ya tú no puedes estar manillándolo, porque el tigre no, ya no vive en tu casa, se gana su cuarto y tiene su. Tú tienes que esperar, sí, que él te pide la opinión.
Y ese salto de pedir permiso, no, a comunicar.
No, a comunicártelo, no, 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 si acaso.
Los hijos no entienden el shock que eso significa para uno.
No, yo no estoy sufriendo. O sea, es que.
Yo voy a dar una ligera miradita por aquí.
Asesor.
A viejo cagalitroso. Es duro. O sea, porque es que. O sea, tú sabes, y es verdad, a veces tenemos que sentarnos con los hijos. Que yo creo que te ha pasado.
Claro.
A que ellos nos enseñen, o sea, ¿por qué?
O sea, ¿cuál es nuestra posición en tu vida ahora? Para no saber, para no pasarse. Porque yo te doy la galleta tranquilamente.
Para respetar tus derechos.
Claro. Entonces, en mi caso particular, como dije, yo estoy viendo como mi papá, que está, gracias a Dios, en muy buena salud. Obviamente hay muchas habilidades que se van deteriorando en el tiempo. Nosotros estamos cuidando su integridad física, le pagamos un entrenador que vaya de que 2 veces por semana, para que él camine, que yo qué, para que no se sienta, porque le gusta vivir solo. Disparate de él, pero lo entendemos. Entonces,
¿con quién nos cogerá nosotros?
Entonces yo vivo con esta dicotomía, con el teléfono en la mano y con la idea de que mi hijo no me llama y que papi me llama todos los días, 2 o 3 veces y ya está con la nalga. ¿Entiendes?
Claro.
Ahí, y yo me pongo mi esquina. Dime, papi. Estoy caminando, que estaba, espérate, porque... Y yo pongo a mirar el teléfono y veo mi ser, el mensaje que le dice a mi hijo hace 4 días. Hola, mi hijo, ¿cómo tú estás? Y él, me responde 2 semanas después. Bien, pa.
Sí, en mi caso, mira qué bueno que hay polaridades. En mi caso, mi papá pertenece al club de Nini Cáfaro. Entonces,
okay. De ese exclusivo grupo de jóvenes.
Que enjuvenece.
De momias.
Sí, entonces yo tengo la sensación de que yo me voy como convirtiendo en el papá de él. Entonces es una cosa muy difícil. Y en el caso de Ariel ya está dedicado a la música y ya yo me tengo que sentar, como dijo Tony, a ver cuál es mi posición en esta nueva etapa. Ajá. Donde él dijo, bueno, yo estoy aquí, ya conseguí un trabajo. Yo le dije, mira, Ariel, dime una cosa, estamos pagando aquí Fundapé, porque la gente cree que solo es la beca en Berkeley. No es solo la beca en Berkeley, hay muchas cosas que pasan. O sea, él sale por un dinero y no se ha comido el primer McDonald's. Entonces, sí. Ya ahora nosotros tenemos una conversación de half and half, tú sabes, yo voy a poner hasta aquí. Entonces, esa, vamos a decir que independencia inesperada de los hijos crea un vacío que yo me imagino que todos los padres presentes en esta etapa, o sea, gente que tiene hijos de 22, 23 años en adelante, la pasa muy amarga, pero al mismo tiempo está la satisfacción del deber cumplido. Uh-huh. O sea, yo crié a un tipo que tiene la independencia de hacer su elección de vida y dibujar su camino.
Qué riqueza esta conversación.
La gente está encantada.
De verdad que Pavel, Tony, gracias por compartirse. No,
pero es algo que yo quisiera compartir, pero en honor de mi hijo. Ajá. Mi hijo, yo pienso que el mejor regalo que un hijo le pueda decir a un papá, mi hijo me lo hizo a mí. Que fue un día, poco antes de él irse para España, él llegó, él dijo, yo estoy, papi, yo estoy orgulloso de la educación que tú me diste.
Wow. Qué bien.
Sí, yo me dijo, pero yo le dije, papi, no te pongas dramático.
No me llores.
Pero yo quiero decir, porque en una situación específica, él vio cómo la educación que yo le di le sirvió para algo. Y él vio el contraste y me lo dijo. Yo dije, ah, bueno, mijo, qué bien. Después que colgué el teléfono, llamé a todo el mundo, mi hermana, tú pago. Pero eso es.
Me
puedo morir mañana. Pero son de las cosas, las cosas que te hacen ver que el trabajo que hiciste no fue en vano. Y aún así, uno está pendiente. Igual que mi papá está pendiente de mí.
Sí, claro.
Realmente es.
Qué linda conversación.
Y es una visión también un poco distinta de la paternidad, porque tendemos a idealizar a los artistas.
Claro.
Sí. Es decir, desde fuera siempre se ve todo mucho más brillante. Uh-huh. Pero escuchar de ustedes cómo vivieron su paternidad, cada uno a su estilo, pues enseña mucho. Gracias por compartirse, por seguirse dando. Uh-huh. Y de verdad que, Tony, felicitarles a Toque Profundo por sus 35 años.
Y vamos a reiterar la invitación este 10 de agosto en Hard Rock Cafe Live con la Filarmónica del Caribe. Toque Sinfónico, boletas a la venta en tix.do, allá los esperamos.
Buenísimo. Y entonces, Pavel, Tony, feliz Día del Padre.
Muchísimas gracias.
Y a todos los padres Camino al Sol oyentes, feliz Día del Padre. Así llegamos al final de nuestro programa en el día de hoy. Entonces, el próximo día es mañana.
Mañana viernes.
Si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
Y ya todavía se ha anunciado el cierre, la canción cierre, Bolero Sinfónico, para ir practicando para el día 10. Toque Profundo, 35 años. Lindo día.
Hasta mañana.
Aquí termina Camino al Sol, pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.